Bueno, damas y caballeros, es el Tron, pero aquí hemos decidido que durante algunos días especiales, cada vez que haga acciones de este tipo, le vamos a llamar Indiana Tron. A ver, Tron, ¿dónde estás, hijo mío?
¿Qué pasa, tío? Qué grande, muy bueno, tío, muy bueno. ¿A quién se le ha ocurrido esto?
Al Sixto.
Qué bueno, Sixto, qué bueno. Pues mira, estoy ahora mismo a los pies de las pirámides de Keops.
¿Ves, Indiana?
Que son miniserinos. Sí, señor. Estoy justo aquí, en la zona de Gizeh, a las afueras del Cairo. Hoy es día feriado aquí, que se diría. Y la verdad es que me he llegado francamente rápido y bien, que esto habitualmente podían ser 2 horas de camino, pues hoy han sido como 20 minutos. Y aquí estoy.
¿Y se ven las pirámides desde donde estás ahora mismo? ¿Las puedes tocar y esas cosas? No, ¿o no?
Estoy al pie, literalmente. Te voy a mandar una fotito, según estamos hablando. Creo que ya tienes una fotito incluso en tu teléfono que te ha mandado Enrique Campo.
Enrique Campo me ha enviado una cosa, sí. ¿Y cómo se ve de cerca una pirámide? Que yo eso no lo he visto nunca.
Pues es un pasote. Es un pasote. Yo tampoco había estado nunca por aquí. Es una sensación rara porque aquí te encuentras los parkings absolutamente vacíos. Y esto es una ciudad en la que venían al año 16 millones de turistas. No te exagero ni un milímetro. Ahora pueden venir un par de millones o tres y casi todos ellos de Siria, de Qatar o de Arabia Saudí. Occidentales, francamente, somos 4 aquí. Y esto es la absoluta hecatombe y la ruina de un país fundamental. Aquí, entre la juventud, la explosión demográfica y la ruina, tienen solamente 3 opciones. O se quedan y se mueren de miseria, o se quedan y son captados por lo peor de lo peor, imagínate, a base de engañifas y de incultura, o saltan al mar, es la frontera norte que es el Mediterráneo. Oh. Y la mayoría de los jóvenes les pregunta y optan por esa tercera opción, y lo que nos queda en los próximos años, claro. O esta gente sale adelante, o esta gente se tira al agua, literalmente.
Bueno, pues esta tarde te escucharemos ahí. ¿Vas a hacerlo al lado de las pirámides o sigue siendo difícil?
No, hemos montado el estudio de COPE justo en la Plaza Tahrir, donde aquella famosa revolución fallida. Ajá. Estamos justo entre la orilla del Nilo y la Plaza Tahrir y, bueno, pues es el epicentro de lo que pudo ser una revolución democrática en lo posible, que nunca llegó a ser. Aquí es muy curioso, en un país musulmán, cómo vas por las autopistas y te encuentras los carteles del Papa, carteles enormes en las farolas, con el mensaje en inglés y en árabe, el Papa de la Paz, en un Egipto en paz. Todo eso, y es verdad, es un Egipto relativamente en paz, con unos controles militares, con unos checkpoints para entrar en cualquier restaurante, espectaculares, porque la alarma y el miedo a un atentado, la alerta terrorista, es también brutal. Pero bueno, esperemos que todo vaya bien, que la visita sea histórica, que lo va a ser, y que Francisco pues consiga reunirse, como lo va a hacer, con el líder suní, que es el rector de la universidad, y con los coptos y con el patriarca de Constantinopla. La fotito va a ser importante.
Bueno, pues a pasarlo.
Oye,
bien.
Ponme lo de Indiana, tío, que me ha gustado.
Sí. Rocío, damas y caballeros, Rocío. Indiana Tron.
Vamos.
Adiós, Tron, adiós.
Venga, familia, besos, chao.
Y a camello, no a caballos.
Es que Ángel, si duerme más de 2 días seguidos en Madrid, le da urticaria, le sale algo.
Es un aventurero.
Lo que hace por salir de casa, ¿eh?
Esto ya se sabe, aquello que decía uno de los grandes de la escena española, que era como fuera de casa. En ninguna parte. En ningún sitio. Bueno, vamos a ver, segunda parte de Yo pienso de qué. La fotografía, ahora abriremos con este asunto, la fotografía de Maduro con una estrellada junto a una serie de independentistas de la CUP o primos hermanos de la CUP, me da igual. Es el primer apoyo internacional serio de un jefe de Estado al proceso.
¿Serio?
Sí, claro.
¿Serio? Es lo más serio que han conseguido.
Es lo más que han conseguido. Eso ha motivado algunos comentarios. Raúl.
Carlos, un mensajito para... para Romeva, no te toques, no te emociones, Romeva, que el señor Maduro no es presidente, es un dictador. Eso es lo que querés para Cataluña, los separatistas, ¿no? Un dictador como Maduro, ¿no? Yo de verdad que me hago cruces. Vaya un nivel intelectual que tenemos en Cataluña y de inteligencia. En fotos con el señor Maduro, sin vergüenza.
Ana.
Yo pienso de que Luis Jack amenaza y Maduro se pone la bandera catalana, bueno, la independentista. Yo pienso de que les va a caer una soberana a los catalanes con la independencia que no vea.
¿Y Pedro?
Pienso de que cómo esta gente, los catalanes, se van a hacerse una foto con el tío más irresponsable del planeta. Si es que se lo buscan ellos. Los tontos se juntan todos. Mamma mía.
Algunos le habrán entrado picores cuando ha visto la foto.
Pero tiene toda la coherencia.
Porque dice, es que Maduro ha dicho además de la foto ha dicho, no os preocupéis, que cuando Cataluña sea independiente, nosotros la reconoceremos desde el segundo cero. Seremos los primeros. Entonces.
Claro, pero si son dos ni la CUP ni Maduro sienten el más mínimo respeto por la ley. En el fondo es muy coherente que acaben convergiendo. Pero sí, no deja de ser poco una propaganda fallida para el que de buena fe, el independentista de buena fe, que supongo que lo sabrá, que crea que de ahí va a salir una república legal y decente.
Sobre todo, más allá de las mofas que vamos a hacer, que son muy tentadoras, estas cosas tienen que potenciar las contradicciones ideológicas que hay dentro de esa amalgama unida solamente por el destino independentista. A un votante de
convergencia,
de convergencia, un burgués de toda la vida, un señor de derechas que ahora está absorbido por esta cosa de la independencia, verse en compañía de semejantes sátrapas no debe resultar agradable.
Claro.
Y debería servir justamente para decir con quién estáis viajando, con quién estáis, qué hacéis ahí.
Desde que aceptaron los votos de la CUP.
Claro, una política estrafalaria tiene ese peligro, te atrae personajes estrafalarios y ridículos, ¿no? Ahora, el problema, es verdad, lo decía David, es cierto, no hay una reacción políticamente estructurada y poderosa a estas situaciones, ni a lo que dijo el cantante el otro día. Está paralizado la gente razonable y responsable que tiene que haberla en Cataluña, del mundo independentista, está como paralizada, está en esa dinámica independentista que supera todas las contradicciones, que supera todo ese mundo estrafalario, que supera todo lo que en cualquier otro caso de normalidad no podrían superar, ¿no? Es una pena, porque ahora cualquier persona o cualquier partido político que pusiera un poco en ese ámbito, un poco de seriedad y de responsabilidad, se convertiría en una pieza fundamental y además nos permitiría a los demás, al otro lado, tener un interlocutor, que es que no lo tiene.
Sí, Ras, pero desde que se declaró culpable a la clase política en su conjunto, desde que el sistema se convirtió en culpable por definición, cosas, por cierto, que tanto los políticos como el sistema hacen mucho por merecer, dicho sea de paso. Pero desde ese momento en que se declaró que el soberanismo estaba en la calle, que la gente de verdad no es la que está en el Parlamento, que los políticos son marcianos ya más malvados, se ha perdido un eje de comportamiento profesional, un eje de servicio, que fue el creado por la transición. Y ahora hay un paradigma mucho más excéntrico en el que cualquiera puede encontrar un sitio. Y cuanto más huelas a excentricidad, mejor.
Mejor.
Porque lo clásico se ha vuelto sospechoso.
Pero provocaron rebote.
Con ayuda del sistema, o sea, dar motivo para que se sospeche de él.
Uh-huh. Pero David, yo creo que es verdad lo que defines, también provocará un rebote. Y provocará, creo, un rearme de la sensatez, me parece, y de las opciones tradicionales. Y la tendencia en Europa ya empieza a ser reversible respecto de 2016, donde efectivamente...
Espérate a Francia, espérate.
Bueno, sí, vamos a esperar, pero bueno, antes estuvo Holanda, estuvo Austria, es decir, hay ciertos... El rebote del populismo vuelve a traer una oportunidad a los partidos convencionales siempre que vuelva el...
Francia no, han sido barridos. En Francia los partidos tradicionales han sido barridos.
Bueno, pero no se puede decir que Macron sea una excrecencia. Pero fue ministro de Finanzas.
Los partidos tradicionales de la Quinta República han sido barridos.
Se ha deshecho de la estructura de partido.
42%
como tal,
de Francia tiene un voto radical.
Pero
es una barbaridad.
Pero su perfil es inequívocamente europeísta y convencional, en el sentido de él, de Macron, del líder.
El panorama político francés actual no es así, Jorge. Es un país que fue justamente eje europeo, ejemplo de... de sensatez casi conservadora, un partido mucho más, sociológicamente más a la derecha que España, y de repente te encuentras con que un 42% de la población francesa vota radical.
Sí, sí, sí.
Y que los joder, pues si eso es un regreso a la normalidad.
No, no,
bien, bien. Y espérate que no ganen apenas elecciones, ¿eh? que no es imposible.
Pero temporalmente pero parece que se va a conjurar el peligro. Claro, dice, nada más.
Que está por ver.
Está por ver.
Está por ver, sí, que sigue siendo
radical. Radical ha votado muchas veces. Oye, ¿consideramos radical el comunismo de Marché?
Carlos, 42%.
Ya, ya, ya. Pero,
la mitad del electorado está traído por movimientos antieuros.
El primer Mitterrand era marxista-leninista.
El primer Mitterrand lo que hizo en el año 80 fue poner en marcha el programa de Podemos.
Claro, y en Italia el Partido Comunista después de la Segunda Guerra Mundial tiene una importancia gigantesca, pero es que era el contexto de salida de la Segunda Guerra Mundial y haberla ganado.
Berlinguer creo que tenía matices.
Pero
bastante
se decía
matices
que
comparado con Marché, que era, vamos, pero, no te diré que está
pero cuál fue,
pero
es que
casi.
Es que me encantaría acordarme, pero ¿cuál fue el hito electoral de Marché?
El hito electoral de Marché fue gobernar con Mitterrand.
Sí, pero ¿cuántos porcentajes propios de voto tenía Marché? Es que no me acuerdo ahora.
Antes en el 60 y tantos yo creo que tuvo más, ¿no? En el 60 y tantos yo creo que el Partido Comunista tuvo una posición muy fuerte.
¿Te acordabas que hace un mes decíamos el efecto Trump puede convertir a Le Pen en presidenta de Francia? Y ya eso parece que se ha conjurado, eso sí es verdad.
Pero que no es el efecto Trump, es el efecto Le Pen.
Bueno, ya. David da una visión que es cierta de lo que está pasando en Francia, pero hay que tener en cuenta algo de la sociedad francesa y de las instituciones de la República, que los partidos no son como los españoles. Es decir, que en España desapareciera el Partido Popular y el Partido Socialista, como han desaparecido en Francia, sería probablemente la caída del sistema.
Desapareció la democracia cristiana en Italia.
Sería casi la caída del sistema. En Francia, las instituciones son más poderosas que en España y los partidos son más débiles. Hay que tener en cuenta que el Partido Socialista francés es una estructura más es artificial comparada con la del PSOE, y la de la derecha francesa se ha reinventado unas 30 veces en los últimos 15 años. Es decir, la capacidad de reinventarse, esos partidos que son más débiles las tienen. Yo sí estoy de acuerdo contigo en una cosa, no tanto en el centro derecha, que yo creo que se le puede achacar mucho de lo que ha pasado al propio candidato, como en el caso del Partido Socialista, que sí creo que ha terminado el periodo del Partido Socialista mitterrandista, por decirlo de alguna forma. Sí, eso ha terminado. Sí. Se creará otra cosa, como Mitterrand creó un Partido Socialista artificial con ASFIO, etcétera, etcétera. Sí. Se creará otra cosa, pero ya no es el Partido Socialista que creó Mitterrand. Será otra cosa distinta.
¿Pero eso se ha producido en Cataluña o en España? Convergencia era el partido de gobierno de tradicional y se ha convertido en... Pero se ha diluido completamente.
Pero con una diferencia, a mi juicio, muy importante a favor de los franceses. Aquello es un mundo mucho más dinámico. Y sale Macron y tienes un interlocutor y las próximas elecciones tendrás interlocutores políticos de la unidad republicana. Pues, claro, en Cataluña no ha salido nada.
No, y Nicolás, y hay una cosa que...
Es más, probablemente hagan el referéndum porque no quieran hacer elecciones.
Es verdad que España se parece, más a Italia.
Como Cloenda.
No, que España se parece más a Italia y menos a Francia en eso que se ha llamado la partitocracia. Que la estructura de Estado como tal está tan penetrada por los partidos.
Esto es.
Se concedió tanto poder a los partidos en España para que desfranquizaran la sociedad.
Esto es, sí, sí.
Y nunca han devuelto el poder.
Sabéis que hoy comienza una operación salida. Hoy muchas personas van a coger el automóvil, mucha prudencia. Se trata de que vuelvan todos. Porque el día 1, el lunes, es día feriado.
¿Y el 2 también?
Para los de Madrid, para la Comunidad de Madrid, el día 2 es día festivo también. Es decir, pues bueno, el que pueda aprovechar parte del viernes lo aprovecha el sábado, el domingo, el lunes. Esto significa poner en carretera muchísimas personas que van a estar controlados por todos los radares fijos de la DGT. Fíjense, los 344 radares fijos, tiene 344 la DGT, pusieron un total de 1.712.512 denuncias por exceso de velocidad, excluyendo Cataluña y el País Vasco. No cuentan Cataluña y el País Vasco, que tiene mucha gente circulando, sobre todo Cataluña, que es más grande. Asociación de Defensa, Asociación de Conductores Automovilistas Europeos Asociados, que es mi buen amigo Mario Arnaldo, ha hecho cuentas con todo esto. Querido Mario, buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Vamos a ver, la distribución de los radares que te anuncian, a 500 metros radar, porque esto me imagino que son los que te anuncian, ¿consiguen que se disminuya la velocidad?
No, Y además yo tengo que informar de algo que nos ha sorprendido el año pasado cuando hicimos el estudio de los radares que habían estado realmente activos, porque la Dirección General de Tráfico tiene pues aproximadamente unos 1.200 radares, es decir, entre fijos y móviles tiene unos 1.200. Pero lo cierto es que entre los y de los fijos pues serían aproximadamente unos 700. Al analizar los datos de las denuncias que realmente habían formulado, pues observamos que prácticamente solamente habían estado operativos la mitad. Y de esa mitad, esos 344 radares fijos, pues formularon a razón de unos 5.000 conductores, cazaron cada uno de los radares. Y el problema, y lo que venimos criticando es, no es la existencia de los radares, que sin duda tienen que estar presentes en la política de seguridad vial de la DGT, sino en dónde están ubicados, porque nos sorprende que el 70% de esos radares fijos pues estén ubicados en autopistas y autovías, es decir, las denuncias que se han formulado el año pasado, el 70% fueron en autovías y autopistas y no en la red convencional, que es donde supuestamente se producen más accidentes.
Ya. ¿Cuántos móviles hay? ¿Cuántos de los que van en un coche y se mete detrás de un seto y espera que tú pases? ¿Lo sabemos eso o no?
Sí, bueno, aproximadamente el parque de móviles que tiene la Dirección General de Tráfico pues son aproximadamente entre unos 350, 400 radares móviles. Aunque si bien es cierto que, insisto, no todos están operativos, porque un radar, para que pueda ponerse o para que pueda utilizarse, tiene que cumplir una serie de garantías, tiene que estar homologado, tiene que pasar una ITV anual para verificar que la medición que hace es correcta. Y bueno, pues lo cierto es que muchos de ellos pues tienen fallos, se estropean y hay que retirarlos. Y además incluso lo que nos ha sorprendido también es que el año pasado hubo cambios en la ubicación de los radares más activos. Concretamente, el que en el año 2015 fue el que se llevó el número uno, que fue un radar ubicado en la carretera de La Coruña, en Madrid, en la provincia de Madrid, en el kilómetro 18-200, que formulaba él solo 80.000 denuncias. Ese es un radar que controlaba, era el denominado multarradar, controlaba todos los carriles a la vez. Uh-huh. Bueno, pues de ser el radar más multón de España, el año pasado tuvo un apagón y perdió ese, nos sorprendió porque dices, hombre, puede bajar un poco porque los automovilistas ya saben dónde está, en fin, pues no, cero denuncias. Y eso nos llama la atención, sobre todo, y también otro que tenía el título de ser también de los más multones, que estaba en Málaga, en Las Pedrizas, precisamente ahí se ponen morados, o sea, ahí se ponían, era algo tremendo. Y sobre todo porque nosotros lo que criticamos no es, insisto, la existencia de los radares, sino que se esté utilizando no con la finalidad de prevenir la situación de riesgo, de evitar el exceso de velocidad, sino que se han convertido en unos elementos, en unos instrumentos de recaudación. Yo tengo la, y lo digo por adelantarme un poco a las críticas que muchas veces desde la Dirección General de Tráfico nos dicen, hombre, ¿cómo nos decís? No, si yo tengo la certeza de que la intención no es esa. Yo, vamos, estoy convencido de que la dirección no tiene la intención de sancionar. Pero, sin embargo, oiga, el resultado que se produce es que se produce una recaudación tremenda y además no hay que olvidar que los radares, el exceso de velocidad en España, y tampoco se corre tanto, porque el cabestro, ese criminal que sale con la foto a 200 kilómetros por hora, a 200 y pico, eso es una excepción excepcionalísima. La mayoría de las infracciones, para que se hagan una idea, de los 4 millones de denuncias que formula la DGT, aproximadamente el 70% son excesos de velocidad. Pero de ese 70% de exceso de velocidad, el 85% son excesos mínimos de velocidad, es decir, de apenas un 10% de exceso. La multa de esa de 100 euros, que si pagas con descuento son 50 euros, que parece que se ha convertido en una especie de peaje que tiene que pagar el automovilista cada vez que sale de vacaciones, ¿no?
O sea, ¿y por qué ese radar de la carretera de La Coruña de Madrid pasó de denunciar 70 en no sé cuántos a no ninguna? ¿Porque se estropeó? ¿Porque no lo
se arrepintió de matar?
¿Por qué?
Bueno, nosotros creemos porque en uno de los procedimientos judiciales, pues nosotros cuando vemos que no se están garantizando los derechos de los ciudadanos, es decir, estamos de acuerdo en que se sancione con el mayor rigor, pero hay que respetar los derechos de los ciudadanos y en el tema de los radares aquí muchas veces no se respeta. Pues pedimos información y a través del juzgado vimos que ese radar concretamente, el propio Centro Español de Metrología, que es la autoridad que se encarga de velar por el correcto funcionamiento de los radares, había anulado la autorización, la homologación que había otorgado, y la había anulado sustituyéndola por otra, ¿no? Yo creo que tenía problemas técnicos y, sin embargo, el que se llevó, el que pasó por allí con una circulación un poco superior, se llevó la multa puesta, pero lo cierto es que luego se corrigió desde el punto de vista técnico y, dejaron de utilizar ese radar. Insisto, nos sorprendió porque, fíjate, de los 344 radares fijos, pues es que estamos hablando sobre un parque de radares fijos de aproximadamente un 70%, es decir, que más de la mitad no han estado operativos el año pasado.
No, tremendo. Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados. Querido Mario, un abrazo.
Un cordial saludo.
Hasta la pronto, amigo. No sé si salís en coche estos días.
Yo tengo que ir a Jaén a un torneo de fútbol.
Yo me voy a ir a Palencia, a una conferencia.
Ah, Palencia, buena tierra. La bella desconocida.
Sí, señor, efectivamente.
Bonitos pueblos, ya te dije. La montaña, bonitos.
Sí, señor.
Esto es, y Gorgen o...
Yo si puedo no me muevo, si puedo. Porque...
¿Te ha viajado mucho últimamente?
Sí, está dando vueltas en Semana Santa, así que vamos a disfrutar un poco.
¿Cómo que ha viajado mucho últimamente?
No, en Semana Santa, que estuve por ahí.
¿Y antes habías estado en...?
Bueno, no sé qué cuentes el viaje al Líbano con la ministra de 48 horas con la ministra de Defensa.
Claro. Se va a quedar a mí me encanta quedarme en Madrid, la verdad, cuando hay puente y todo eso, me encanta. Esta vez tengo que salir, pero me encanta quedarme.
Yo creo que cuando más años cumples, empiezas a valorar las vacaciones a contracíclicas. Cuando se va todo el mundo es cuando tú tienes que quedarte, claro, y viceversa.
Y tú, Carlos, también tranquilo, ¿no?
Yo no, tú eres tranquilo,
a ti tú no te gusta.
Yo soy tranquilo por naturaleza.
Ten cuidado que en algún barrio cercano al tuyo puede haber un poco de bullicio, ¿eh? Me intento alejar.
Carlos es lo contrario de Indiana Tron.
No tengo nada que ver. Yo soy como el padre, que se queda en casa, esas cosas, ¿no? Tráeme los tesoros que hayas encontrado, yo los miro.
Sí,
exactamente, los miro y todo. Yo no tengo edad.
Ya no estamos en edad.
A lo mejor lo conoces, Carlos, un pueblo llamado Alcaudete, ¿lo conoces?
Sí, Alcaudete, sí, lo conozco.
¿Es bonito?
Está muy simpático, simpático.
La pregunta es si hay algún pueblo que Carlos no conozca.
Por eso, pero sabiendo que había estado.
Es que a mí me gusta mucho, la verdad es que me gusta conocer mi país. Me lo he trabajado, me lo he comido entero. Alcaudete tiene un castillo, además, muy...
Sí, eso me han dicho, tiene un castillo bonito.
Maravilloso, y en fin, te lo pasarás muy bien. Y quiero recordar que había un sitio para comer.
Eso es importante, esta información es importante.
Y ahora te pasaré la información de vida. Un momento, porque son y 25 y tengo un mensaje de Secu.
Herrera en COPE. Estar informado.
A buen seguro, damas y caballeros, ustedes están deseando escuchar las coplas del día que trae Luis del Val.
De los años que pasaron allá lejos en la infancia, tienes muy pocos recuerdos, cuatro detalles de nada. Y sin embargo es el tiempo en que se abren las ventanas de eso que llaman la vida y en el que hurgan los psiquiatras, porque lo que allí pasó ellos le dan importancia. Es esa tarde de lluvia con las calles muy mojadas, cuando sentiste las suelas de los zapatos caladas. Es ese día en un tren y la noche vino rauda y tú te asustaste mucho hasta que el túnel se acaba y otra vez la luz del sol da de nuevo en la ventana. Es el abandono rudo, llorando quedas de rabia y estás dentro de una escuela y tu madre se marchaba y una monja, mano firme, con una gran toca blanca, te conduce decidida con la gente parvularia. Luego ya todos detalles en la memoria se graban y te crees mujer u hombre, una persona granada, y no atiendes los consejos de una madre equivocada, que al final tiene razón, porque tu inmensa ignorancia te llevará a tropezar y a cometer más asnadas. Y pasan los calendarios, y hay un día que te casas, y tu madre se retira, a un segundo plano pasa, y un mal día, de repente, te encuentras ante una anciana. En ese tiempo tus hijos te hicieron sentir nostalgia porque a la edad ahora de ellos recuerdas las mismas trabas, parecidas rebeldías, efectos y mismas causas que la vida se repite y se inventa en cada añada. Llega luego el peor día y donde estaba la anciana solo está el mármol tranquilo con el que se hacen las lápidas. Y entonces caes en la cuenta de que no hay ninguna valla, que te has quedado el primero de los adioses que faltan. Y un día cualquiera, un día, por ejemplo esta mañana, sabes que tú eres quien eres porque madre moldeaba lo que tú serías luego, aunque entonces lo ignoraras. Días del hijo son todos, y por eso hacía falta que al menos un día al año se dedicara a la mamá.
Un día en el coche yo escuché
bien.
Que en Herrera en Cope había un debate.
¡Ay!
Mi madre me dijo, Goyo, quédate. Y en Herrera en Cope yo me quedaré. ¡Wow! Comentaré con Gistao. Con Jorge Bustos también.
Bien, 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 bien.
Con Carlos y Nicolás. Lo que quiera usted.
¡Vamos!
¡Y el viernes!
¡Qué horror! Es viernes. No me lo recuerdo, ya mejor.
Y de puente, fastíate.
Y hay muchas puestas. Sí,
hay que editar un disco de algo.
Cada día lo haces mejor.
Hay que editar un disco.
El registro rockero es el que más le va.
Sí. Por cierto, Alcaudete, que me lo recuerda Antoñito, es la sede de los productos Mata. Habitas Mata, las hojaldrinas Mata, estas cosas de Mata. Mi amigo Antonio, que hombre, eso no te lo puedes perder.
En los ratos que me delibre el furgol, me iré de exploración.
Y muy buen aceite, además. Bueno, entonces...
Comenzamos con lo bueno.
Sí.
Con lo feriado, con lo festivo. Señor Herrera, usted que está en Mariano, no se refiere a Mariano Rajoy. Se refiere a la Virgen María. No estaría mal que recordara que este fin de semana se celebra la romería más antigua de España, Nuestra Señora de la Virgen de la Cabeza en Andújar.
De la Cabeza, es verdad, y además va a hacer
buen tiempo.
Muchísimas
gracias.
Y es, en fin, la morerita, subirla hasta arriba. Es muy bonita la romería de la Virgen de la Cabeza. Hay varias cosas. Por ejemplo, ayer fue y se me pasó. Fíjate que yo tendré monses en la familia y en las amistades y se me pasó poner el virulay. El rosa d'abril, morena de la serra, de Montserrat, estel, il·lumineu la catalana terra. Y esto lo cantábamos de niños chicos en el cole. Y
ahora lo canta Maduro.
Ahora lo canta Maduro. Sí.
Pero con otro acento distinto.
Así, y además ponme un poquito del virulay, hombre, dedicado a las Montserrats. Encara que sigui un dia tarda, però que em perdoni, ¿no? Es que don Francisco, a mí a Rancio no me gana nadie.
Es que ya...
No,
se
yo
está
lo siento.
Superando. Buenos días. Bueno,
a continuación, Paco.
Eso es. Exactamente, a continuación, Paco. Ya la gente
eso
le llama...
Se lo dices al Papa, ¿eh?
A continuación, Paco.
Sí, ayer me lo llamaron dos veces.
Eso es.
Y a continuación, los capones.
Esto es. Vamos a ver.
Hemos dado en titulares esta noticia. American Airlines evita una demanda al llegar a un acuerdo económico con el pasajero que provocó heridas mientras lo
desalojaba.
United Airlines.
Era previsible, sí.
Eso por un lado. Y por otro, en relación a la noticia sobre el PIB español y su recuperación a niveles precrisis, el señor Herrera dijo al respecto que aquel era de 1.116 millones de euros. Hace un momentito, el señor Santiago González decía con total parsimonia que era de 116 billones de euros. Bueno, pues ni la una ni la otra. El PIB español, al final del primer trimestre de 2017, fue algo más de 1.116.000 millones de euros. Firma Juan Serrano.
Yo no he dicho 1116.
Lo que dice este oyente.
No, he dicho
de Castellón.
Es verdad.
No. He dicho. Vamos a ver. Es que lo he dicho todo. O sea, he puesto billones y millones juntos.
Sí, sí. A las 8 has dicho.
Si a mí me pasa igual, yo tampoco sabría decirlo.
No. Pero yo sí, joder.
No, creo que has dicho 1,116 billones. O sea, que estaba bien, ¿no?
A ver, pero ¿cómo lo voy a decir? Pero vamos a ver.
Se la pero, pone.
¿Pero de qué estamos hablando?
Que lo repitan.
No lo habré dicho en pesetas. No, no,
no. Yo me habría creído cualquiera de las tres cifras.
El señor nos llamaba la atención y nos corregía con total amabilidad. Y sí, ahora, sí, inevitablemente...
Ahora me ha dejado dudando para todo el día.
Inevitablemente, que come dura de tarro, por Dios. Si no se no comento nada. Podemos, la moción de censura. ¿Será Nicolás Maduro el candidato que va a proponer la moción de censura de Podemos? Nos preguntan por aquí. Seguramente, dice otro oyente, presentarán al señor Rufián como alternativa a presidente. Y mientras preparan la noción, se presenta la moción, se debate la moción, etcétera, pasará pues cobrando buenos sueldos y sin hacer nada por sus votantes y mucho menos por España. Así sucesivamente, hasta unas nuevas elecciones y vuelta a empezar. Vaya chollo que se han buscado. Y lo peor es que han creado escuela. Bueno, si estas son las asignaturas que han impartido, apañaos vamos. No se puede insultar, nos dicen, a 5 millones de españoles por su voto. Para este señor o señora, le parece una falta de respeto llamar tontos a personas que piensan diferente.
Es lo que hemos hecho, es lo que hemos precisado que no hacíamos.
Bueno, eso yo lo he matizado, además. Sí,
¿sí? Yo también, sí, no, es que precisamente es lo que Santi. No estábamos haciendo.
Es por Santi, creo.
Añade, debe ser por Santi.
Santi hablaba, como yo hablo también, de infantilismo. Es decir, que creo que es política infantil. Yo no, en fin, cada uno vota lo que considera oportuno. Y el problema es de los que convencen a los votantes, no del votante. Uh-huh. Votante, bueno, pues,
no, además el votante a veces vota por razones que son suyas y a veces
y
vota por desalojar un enfado, simplemente, y busca el partido que más puede hacerle sentir, que se venga, yo qué sé, lo que sea, allá cada cual. Pero yo igual, por más excéntrico que son los votos en las elecciones, yo no pongo en duda la calidad de los votantes.
Creo que no he escuchado en el desfibrilador de tontos la campaña de concienciación de las feministas de la CUP para que los hombres no se sienten con las piernas abiertas en el autobús y ocupen más de un asiento. Lo han denominado micromachismo.
¿Al decirlo de microman usted?
Sí, yo tengo un amigo que me llama microman.
Micromachismo.
¿Tú te crees que es normal?
Pero
de la infancia me llama
microman.
¿Eso es
porque ocupan dos asientos o qué?
Hay que llevar las dobladas, a mí me cansa.
Hombre, si ocupan dos asientos es bueno decir que se queden en uno solo, ¿no?
Dos asientos ocupo yo por mi tamaño, pero lo normal es que no.
Desconocía esto del micromachismo. Nos escriben también a propósito del cambio del nombre de las calles de Madrid. Dice que ya que se trata de desmemoria histórica, habrá que considerar que los que hemos nacido durante el régimen anterior tendremos como fecha de nacimiento la del día en que se ordenó la publicación de la Constitución en el BOE el 28 de diciembre de 1978, que se publicó al día siguiente.
Este señor lo que quiere es quitarse años.
Sí, claro, si cualquiera.
No, por mandato constitucional.
Un independentista catalán, es una independentista catalana. Quiero hacerles una reflexión. El ultra del Betis, que agredió a un chico en Bilbao al grito de arriba España, ¿representa al Betis y a España? No, ¿verdad? Bueno, pues me gustaría que pensaran lo mismo de ese grupo de las CUP. No nos representan.
Perdón, pero las CUP está metida de lleno en el pacto...
En la política
parlamentaria.
Es como si el ultra del Betis fuera vicepresidente del Betis.
Yo entiendo lo que quiere decir esta señora y entiendo su buena intención al hacerlo, pero la CUP ha recogido votos de gente que les vote, que por lo tanto está de acuerdo con lo que hace.
Además, hemos hecho...
El número del Betis
es uno de los actores de este proceso aceptado como tal.
Haciendo, como diría Arceus, virguerías, hemos intentado separar lo que es la política de los votantes independentistas y hemos pensado, hemos dicho aquí, que algunos sentirán el ridículo por el que te están llevando, pues, además, ¿no?
Este mensaje demuestra lo que hemos dicho antes, que las contradicciones que puede haber dentro de esa amalgama se potencian con cosas como esta.
Estos tres, los tres de aquí somos bastante cuidadosos con todas estas cosas.
¿Con cuáles?
Pues esto de los votantes, de los ciudadanos y con otras. Pero mucho más. Pero vamos, no vienen al caso.
Nos vamos a Valencia. Desde allí nos escriben que los animalistas están que trinan. Los Compromís Podemos van a privatizar, nos lo pone con mayúsculas y entre signos de admiración, la perrera municipal, lo que significa sacrificio de perros. La verdad es que estos no hacen nada de provecho, pero lo que tocan, según este oyente, lo joroban.
¿Qué Compromís va a privatizar la perrera municipal?
Sí.
Lo que pasa es que las perreras municipales, todas, sacrifican perritos, porque si no viene nadie a quedárselos, no pueden ir acumulando perros y perros y perros y perros. Es decir, que hay perros que se sacrifican en todas, sean de Compromís, sean del PP, sean de Falange Española de las Hons. Es que es así.
Vosotros sabéis que España
una perrera de Falange
es el primer exportador de perros abandonados de todo el mundo. Que de aquí salen a diario cientos de perros que adoptan en Holanda, en Bélgica, en Alemania, en...
Por eso que se da esa
cara. Pero porque allí no tienen perros en las perreras. Entonces adoptan los nuestros. No los matan, que nadie los abandona.
Me parece estupendo.
Que nadie los abandona.
O sea, que igual es porque abandonamos demasiados.
Debe ser. Nos preguntan por el decreto para regular la estiba portuaria. Que qué ha pasado con este decreto. Los medios no decís nada. Supongo que estamos pagando la multa desde entonces, gracias a la dejadez. Tal, o sea que...
Pero es verdad que estamos pagando completamente, ¿eh?
Sí, aunque yo...
Tiene que volver al Congreso.
Que parece que está más cerca que nunca un acuerdo sobre la estiba.
Sí.
Pues lo está llevando con mucha discreción, ¿eh?
Sí.
Es que quizá la discreción ayuda al acuerdo.
Me gusta hablar de ello.
Justamente bueno, ahí eso me dijeron esto, ¿no?
Sony 43. Y ahora mismo...
De Carlitos.
Tengo mucho interés en hablar de Bodegas Bocopa.
Pues sí, porque yo ahora mismo no os lo voy a ofrecer, pero después de todo el día de aquí para allá, a todos nos gusta una cenita con una copa de buen vino mientras nos relajamos un poco. Y un vino ideal para estas ocasiones es el Laudun Roble de Bodegas Bocopa. 4 meses de crianza que consiguen un profundo aroma y un sabor afrutado que enamora a los más exquisitos. Laudun Roble de Bodegas Bocopa, tinto mediterráneo. Disfruta Bocopa.
Y ahora, damas y caballeros, llega la puntilla del viernes que la trae, como siempre, Francisco Robles. A continuación, Paco.
Hace 10 años nos quedamos sin la voz de Antonio Garmendia. Tranquilos, esta puntilla no es un gori-gori cursi sobre la figura del genio fallecido, porque Garmendia era un genio, aunque no hubiera salido de la lámpara del premiado Aladino, sino de una botella de tinto. ¿O no es cierto, querido maestro, que habitas en los cielos que soñabas? Garmendia no era un beatón al uso, ni un meapilas de esos que usan la fe como si fuera un microondas, un artilugio para darle calor al alma cuando nos congela la angustia de la muerte. Garmendia estaba en ese terreno pantanoso y, por lo tanto, fértil de la búsqueda. Lo dejó claro en un endecasílabo memorable. Cuando llegaba la Semana Santa, salía a la calle con el propósito de ir adivinando a Dios en cada esquina. Como ustedes comprenderán, hoy no vamos a hablar del tonto de la estaca, ese Luis Jack que amenaza a los funcionarios con castigos. Ni siquiera vamos a decirle que se meta la norma y la estaca por donde le quepa. No vaya a ser que nos acusen de estacafobia. Ni tampoco vamos a glosar las virtudes de Ignacio González, que ha cambiado el ático de Marbella por la comodidad de una habitación gratuita en la urbanización de Soto del Real. Hoy preferimos rendirle un recuerdo emocionado al ingenioso y quijotesco Antonio Garmendia, el hombre que escribía en verso con más facilidad que en prosa, el que elevó las anécdotas de una taberna, el traga, a categoría literaria, el que se hizo un autorretrato que no lo mejorarían Rembrandt ni Quevedo y que reza así: el camarero es alto, como yo, con barba, como yo, y simpático, no como yo. En una ocasión pidió un tinto en un bar. Son las 12 de la mañana, le espetó el camarero. La respuesta del genio fue total: no le he preguntado la hora, le he dicho que me ponga un tinto. A las 5:10, brindo por tu memoria, querido Antonio, con un Valdepeñas. Y como soy un llorón por dentro, igual que tú, me tragaré las lagrimitas como si fueran de pollo. Va por ti, maestro. Va por ti, amigo del alma.
Qué bien. ¿Conocisteis vosotros a Garmendia? Wow, personaje.
No.
Personaje.
El gran Antonio Garmendia tenía...
Cuenta, Carlos. Estaba diciendo que era un personaje.
Personaje maravilloso. Yo era muy amigo de él. De Garmendia, amigo personal, además de un admirador. Yo era su sobrino favorito. Y Antonio Antonio, cuando se ponía malaje, era el, más, el malaje con más gracia del mundo.
Él se definió, es decir, el camarero simpático, pero, no como yo
soy
antipático.
Y tenía, era un pedazo de pan que se hacía el malajón, sí. Con mucha gracia, con mucha gracia en cada una de las cosas. Cuentan muchas anécdotas de ese libro del Traga, cuenta muchas anécdotas de lo que eran. Esa, Vicente, el del Traga, lo diré, el hermano del Beni, hombre, Amor Rodríguez Rey,
otro genio,
Antonio Garmendia. Claro, o sea, una reunión de esas ahora mismo es un poquito complicada.
Es que además lo mejor que puede hacer uno es callarse.
Callarse, escuchar nada más, escuchar esta... El camarero malaje tiene mucho encanto en Sevilla.
Sí.
Ayer me contaba Fernando, Dani Jiménez Quiró, el hermano mayor del Santo Entierro.
Lo más serio del mundo.
Sí, más serio del mundo. Que ya, pobrecito mío, sí, se nos murió hace unos años.
Muy triste
la muerte de Dani. Bueno, pues Dani estaba en un bar de aquí del centro, que estaba lleno de gente. Iba pasando el camarero por delante y dice, dos tapitas de chicharrones, por favor. Y cuando iba, se le iba para el otro lado, volvía otra vez. Mira que dos tapitas de chicharrones. A la tercera. Dos tapas. Y a la cuarta, cuando pasa por delante, se para el camarero malaje, mira a Dani y le dice, ¿entonces qué son? Seis tapitas de chicharrones. Dani lo quería matar.
Sí. El camarero malaje. Y como le pidas un vaso de agua.
Sí.
La mala. ¿Cómo que un vaso de agua?
Bueno, estáis escuchando a Terrangren y no decís nada.
¿Sabéis, diablo?
No, está ahí como... Es música de masaje esto.
No, a ver. Terrangren ha sido... ¿Vosotros os acordáis de una canción que era Influenza? Que la... sí, pues prácticamente Influenza. Es una pieza que ha versionado luego mucha gente.
Es esta.
Esta. Porque es un acordeón.
Es música adulta contemporánea.
Mira el bajo como entra ahí. Pom, pom, pom.
Esto no es para boxeadores.
No, bien.
Es que ahora a las 10 comienza Radio Carlitos.
¿Qué pincha?
Servidora.
Hoy no pincha nada.
Ah, bueno, hoy pincha. Ahora estoy pinchando yo ahora.
Ah, sí, ahora.
Sí. No, hombre, hoy viene Antonio Carmona y viene Eva Santa María.
Vamos a echar un rato
delicioso. E inolvidable hasta las 11 de la mañana, ahora desde las 10. ¿A qué hora me tengo que ir a Telecinco?
Tienes que ir a 35 horas.
A 52, bueno, un poquito más. Bueno, que lo paséis muy bien. Que...
Estás en Sevilla, tienes que coger un ave para ir a 35.
La conexión no, con Ana Rosa.
Ah, que eso se ha inventado.
En el estudio. Bueno, está cayendo en Huelva, me manda un amigo mío. Está ahora mismo, bueno, o hace un momento, diluviando, lo cual quiere decir que viene para acá.
Está la campa bonito ahora.
Estará muy bonito. La dehesa tiene que estar preciosa.
Preciosa. Para irse ahora a dar una vuelta
a caballo.
Viene para acá ahora todo el agua del mundo. Así que ya veremos esta tarde si toreamos o nadamos.
En casita, Carlos.
En casita, sí. Claro. Hoy, bueno, atención. Hoy ha sido anunciado Salvador Sostres en la ciudad.
Ostras, están las madres recogiendo a las niñas. Los restaurantes cerrando. Tablones en las ventanas.
No, y viene con dos amigos más y le voy a dar acogida, y acomodo. Así que ya os lo contaré.
Esperamos crónica la semana que viene.
Sí, el lunes. El lunes lo contaremos de pe a pa. Ahora, damas y caballeros, y mira, sobre la base de Todd Rundgren y este Influenza, una deliciosa canción del final de los 70, hablamos del Corte Inglés.